hasta el momento ningún puro ni ningún impuro ha buscado el cuerpo del asesino. Esto lo recoge la revista Bella, hace referencia a que el cuerpo de Wellington, el asesino de estos 12 chicos en una escuela la semana pasada, hasta el momento ninguno lo ha reclamado. Su cuerpo está en un lugar, está en la morgue, está en una heladera y está esperando que alguien lo reclame. Si pasan 15 días y ninguno lo hace, va a ser enterrado como indigente. Bueno, en realidad va a ser enterrado como persona no reclamada, identificada pero no reclamada. Ese es el término correcto. Pero bueno, así están las cosas con relación a este hombre que...
Sí, tú te referías, Juan, que ningún puro o impuro el titular, porque fue un poco lo que él dejó en la carta, ¿verdad?
Claro, ahora vamos a ver lo de la carta. Recordemos rápidamente, Alejandro, bueno, que con la excusa de dar una conferencia, Wellington Meneses ingresó a una habitación del octavo grado de la Escuela Pública de Tasso de Silveira, esto es en Río de Janeiro, y sin decir ni una palabra, sacó una pistola de su bolso y empezó a disparar. Este es un video que se puede ver en YouTube. Exactamente, se está filmando aquí la salida de los chicos del colegio. O sea, esto
sí
sucede unos segundos después del comienzo del tiroteo. Y la prensa lo recogía de esta manera después también, unos minutos, un poco más tarde. Se recogía, por ejemplo, el siguiente testimonio.
Sandro, olha, uma mistura de revolta, desespero, tristeza e perplexidade, né? O que mais intriga as pessoas aqui é o que leva uma pessoa a entrar numa escola e a matar crianças. Um lugar aparentemente seguro, um lugar feito para construir, para pensar no futuro melhor. As pessoas tentam entender aqui o que é inexplicável, é o questionamento de todos aqui que a gente conversou durante essa manhã.
Las personas tratan de entender, Alejandro.
Sí, acá lo que decía la periodista es muy muy importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lleva, ¿no?, a que un chico entre a una escuela, un lugar donde aparentemente, ¿no?, los niños están seguros? Nosotros diariamente dejamos a nuestros hijos en escuelas y colegios y nos vamos tranquilamente a trabajar, ¿no? Y no se nos pasa por la cabeza, ¿no?, que algo así pueda pasar. O, como en algunos diarios aparecen, pensábamos que estas realidades ocurrían solo en Estados Unidos, ¿no? Desde aquellas famosas matanzas que
hizo en
Columbine, que creo que fue hace más de 10 años, y otras, y ahora, hasta hace poco, ustedes comentaban hoy de mañana, días después de esto, ya hubo otra en Holanda que fue entrando en un shopping, no fue una escuela. Pero la que más nos afectan, quizás la que tengan que ver con esto de la escuela. Y tú citabas varios aportes importantes, Juan. Este chico Meneses, de 24 o 23 años, había sido alumno, ¿verdad?, de esta escuela, entra con la excusa de dar una conferencia y comienza a disparar. Sin ton ni son, digamos, como se dice. Hay varios hechos importantes. Esta persona era un fanático religioso, porque por ahí había algunas alusiones que algunos medios hicieron acerca del Islam, pero en realidad en la carta no aparece, no nada referente al Islam. Quizás por el hecho de nombrar a Dios o lo puro o lo impuro hace que en nuestro imaginario colectivo, ¿no?, ya le pongamos nombre, pero no aparece, por lo menos hasta ahora, ninguna vinculación con ninguna organización, digamos, terrorista tampoco, ¿no? Sino aparece un acto completamente aislado. Obviamente que es un acto completamente loco, ¿no? Esto es algo, es una persona, no sabemos cuál era su patología, pero probablemente estamos hablando de una persona con esquizofrenia, que en pleno delirio, ¿verdad? Una persona encerrada, tú dijiste varios elementos importantes, un chico introvertido, aislado, ¿no?, con pocas amistades, rengo, según lo que yo pude leer, rengueaba de un pie y tenía un sobrenombre.
Claro, aparentemente, justamente por su renguera, cuando estaba en ese colegio, cuando iba, los amigos o los compañeros le tomaban el pelo, ¿no?
Le ponían algún nombre que ahora no recuerdo cuál. Lo que se denomina hoy en día como bullying, ¿no? El bullying, que viene del inglés, ¿no? Que podría ser analizado como torear, españolizando la palabra, pero son aquellas personas que son víctimas, ¿verdad?, de un acoso, tanto físico como de palabra, ¿verdad? Muchas veces hay un acoso físico de golpes, de pegar, o de que le van quitando la mochila, lo van maltratando, y el chico se va aislando. Digo, para que esta columna también sirva para padres estar atentos a situaciones de bullying, que hoy en día es muy común, sin llegar, ¿verdad?, a este extremo. El chico quizás llega tarde, ¿verdad?, al colegio, se hace el tonto, digamos, para llegar tarde, pero es para no entrar con sus compañeros, o se va antes, busca excusas. Todo eso son elementos de una persona que de repente está siendo acosada. Ahora, la pregunta es, ¿el haber sido víctima de bullying, Juan Andrés, justifica este acto? ¿Me explico? ¿El haber que un chico haya sido víctima de bullying o de abuso justifica No hay nada, ¿no?, que justifique ni nada que pueda entender racionalmente cuando un chico cometa esto. Ahora, tú decías hoy temprano también, ¿estamos frente a un fanático religioso?
Estamos.
Y nosotros, desde el punto de vista existencial, para nosotros no existe el fanático religioso. Si es fanático, no es religioso. Si es religioso, no es fanático. Yo siempre digo en broma y en nuestros cursos de logoterapia que tampoco quiero ser un fanático de la logoterapia. Soy un fanático de Peñarol, que eso sí puede ser una enfermedad, entre comillas, y queremos hoy estar ahí en la tribuna. Pero no, si soy fanático religioso, o sea, una persona fanática no es religiosa. ¿Y no, por qué? Porque una persona religiosa tampoco puede ser fanática. O sea, para el religioso tiene una apertura al mundo que lo hace descubrir otras realidades y lo hace querer y conocer otros enfoques teístas o ateístas e integrarlos a su modo de visión. Pero si soy fanático, quiere decir que estoy ciego y que creo que mi única verdad es la mía. Pero probablemente lo que le pasa a este chico es que se va aislando, se va encerrando, ¿verdad? Y en ese delirio empieza a generar una idea que obviamente estaba planificada, porque la carta, ustedes, hay una copia en internet de la carta escrita a máquina, bien hecha, otra que llevaba en su bolsillo, deja el destino de su casa para, de dona para animales, creo que es, ¿no?
Para una casa de protección de animales.
Ahí está, o sea, destruye la computadora, o sea, hay toda una planificación, ¿verdad?, que probablemente de mucho tiempo, hasta volver a su colegio donde, o escuela, donde él había sido víctima de bullying. Se puede interpretar también, leyendo la carta, y algunos psiquiatras lo plantean en internet, que quizás este chico fue abusado sexualmente, porque él dice, ningún fornicador podrá tener contacto directo conmigo. Y es lo que tú decías de por eso, ningún puro o impuro
claro.
Ha ahora reclamado su cuerpo. En realidad está diciendo, no me toquen ni muerto. ¿Me explico? O sea, quizás en el delirio, ¿verdad?, la persona dice, yo no quiero que nadie me toque. Cuando hay un trauma, ¿verdad?, de esta naturaleza, si es que fue, aclaro que estamos hablando en terreno de las hipótesis, porque no conocemos, ¿verdad?, en profundidad el caso, pero si fuera así, ¿qué podemos hacer para prevenir y para ayudar a que una persona que está ante una situación, ¿verdad?, de fragilidad emocional, de un duelo, como tú nombraste, quizás patológico, no elaborado, ¿verdad?, de su madre adoptiva, que pide que lo entierren al lado de su madre, ¿no? También está en la carta como pide eso. Víctima de bullying, víctima de acoso, bueno, ahí es donde empieza quizás a generar un rencor, o empieza quizás también, que en otras situaciones se ha dado, fíjese que él mata más niñas que niños, creo que son 10 niñas y 2 niños, buscaba más niñas, viste que está preocupado por la virginidad, por la castidad, por todo ese tema, que en el delirio muchas veces quiere decir de, entre comillas, bueno, las mato para que no las vayan a violar cuando crezcan. Estoy sí, pensando sí, como sí. Piensa una persona así, ¿se entiende lo que quiero decir? Como para exonerarlas de lo que él vivió o de lo que a él le parece que el mundo de hoy da, el abusador puede llegar al abusado poder generar a tener ese pensamiento.
Ahora, Alejandro, sí. Tal vez esto es un combo terrible, ¿no?
Terrible.
Bueno, el resultado ya lo conocemos, pero aparecen aisladamente elementos que son muy comunes. Porque lo del bullying no es algo excepcional. Lo de la adicción a internet tampoco es algo excepcional. Son elementos que tal vez si uno diseca, le interesa. Claro. Le interesa saber exactamente ahora, bien por dónde viene.
Desde el punto de vista de la psicología y la psicopatología, Juan, a ver, si todos pensamos cuando nosotros éramos chicos, alguna situación de acoso tuvimos, ¿verdad? Cada uno piensa, alguna situación de que te sacaron la mochila, de que te robaron la goma, no sé. Obviamente que el bullying es cuando eso se hace crónico y la persona ya termina siendo más que enfermante, digamos, hasta el punto de querer no ir a la escuela, ¿no?
Pero hay un problema también de padres y de la institución, ¿no?
Ahí está, por eso el bullying también es un diagnóstico grupal, no es un diagnóstico individual, también se diagnostica y se identifica cuáles son las personas que generalmente son chicos muy seductores, a veces muy muy inteligentes y muy donde la maestra piensa que es el último que va a generar eso y sin embargo es el que genera eso. Pero en este caso digo para que nosotros pensemos en nuestra propia vida, que el bullying es una situación de acoso, pero también está nuestro psiquismo, o sea, también está la fragilidad del psiquismo de este chico que lo hace, que esa bronca que había quedado hacia su institución educativa, volver con aires de conferencista, ¿no? Porque es interesante también, ¿no?, cómo él se presenta a dar una conferencia y la conferencia es matar a todos los que están ahí. Todos quizás en nuestra época de estudiantes recordarán, liceal, siempre algún enojo hacia alguna autoridad teníamos, ¿verdad? Porque no te gustó que no te exoneraron por un examen, porque te agarraste con un profesor, sentís que un profesor se lo agarró contigo. Pero la persona que puede simbolizar esa agresividad y esa tensión no queda, ¿verdad?, años después con un dolor hacia lo institucional, que es donde él quedó, ¿verdad? Y si ustedes piensan en los ritos, Juan, que en varios titulares han aparecido en años pasados, en instituciones públicas y privadas, en donde al final de año se dan muchos ritos que tienen que ver con las despedidas de año. Y a veces en esas despedidas hay como ciertas transgresiones permitidas, ¿verdad? A veces una guerra de agua y entonces el alumno agarra y ¡pah! Le tira el baldazo de agua al profesor. Y bueno, pero en ese clima legal, me explico, es como que se da como el permiso, una especie de carnaval, ¿no? Sí. Pero se da un permiso y con ciertas normas también como para que se descarguen aquella agresividad o ese mini rencor que quedó escondido con el profesor. Esa descarga simbólica de agresividad, bueno, este chico no la pudo hacer. Y acá está, digamos, el terreno de lo patológico, ¿no? Este chico no puede hacer esa descarga, queda prendido a ese dolor tanto que años después vuelve para agredir. ¿Recordarán hace tiempo un alumno que se encontró en 18, y recordar, Juan? Y le reclamó, reconoció una maestra de la escuela, un señor como de 40 años, no recuerdo ahora cómo fue, y la agredió y la mujer lo denunció porque no le había devuelto una goma cuando estaba en la escuela, algo así. Un trauma que le había quedado, y reconoció a la maestra y le dijo, usted cuando yo estaba en sexto de escuela me quitó una goma y nunca más me la devolvió. O sea, una cosa desfasada del tiempo, ¿verdad? Ese es el acto loco, entre comillas, que hablamos los psicólogos o los psiquiatras, ¿verdad? Cuando hay una relación que es completamente desmedida. Esto es un trastorno antisocial, ¿verdad?, que en el DSM-4 está clasificado así, que es cuando una persona se sale de la norma. ¿Qué podemos aprender de esto, Juan? No sé, creo que los titulares también han sido interesantes, todo el tema de la crisis, ¿verdad?, porque no podemos encerrar a nuestros hijos, la vida implica sufrimiento, están expuestos a esta situación, y sí, estamos expuestos, pero como sociedad debemos aprender. Por ejemplo,
¿la crisis por dónde? ¿Es una crisis individual o una crisis social?
Y bueno, es un símbolo social también, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Es un símbolo de la agresividad que a veces de nuestros gurises van reprimiendo y que no damos lugar para que la puedan sacar. Eso por un lado. Hoy en día la famosa inteligencia emocional trata de poder ayudar a incluir, ¿verdad?, en ejes transversales de educación temas como las emociones, la tristeza y el enojo para que el propio niño pueda manejarlo en la escuela. Pero aprender, por ejemplo, se ha hablado mucho del desarme, ¿no?, de elementos preventivos que la gente quiere ahora, no sé si leíste.
Claro, porque justamente, a ver, justamente en Brasil, en estas horas, se ha iniciado una campaña de desarme de la población, es decir, se ha aprovechado esta tragedia para concientizar a la gente de que sería, bueno, de hecho, los avances policiales tienen que ver justamente con identificar a los hombres que le vendieron el arma con la que mató.
Que aparentemente él también los había protegido. Y en Bowling for Columbine, o en una otra de estos documentales de Michael Moore, también aborda el tema de las armas, no sé si es el mismo, ¿no? Que en el fondo está el mismo tema, ¿no? O sea, el fácil acceso a las armas, ¿cuál es el análisis psicológico que hace que una persona pueda portar armas, ¿no? Y otro tema importante que me acordé en los sesiones de mañana mientras te escuchaba hablando del aniversario de Yuri Gagarin, más allá del tema del alcohol que ustedes nombraron ahora, que en este tipo de personas, lo mismo pasa con los que se suicidaron en Estados Unidos, está cómo quiero morir. Me explico, siendo un es como una muerte, es una forma catastrófica de morir y ser recordado. Es como si una persona anónima, ¿verdad?, toda su vida, bueno, de esta manera rompe el anonimato mundial y pasa, ¿no?, a ser alguien conocido de una manera obviamente no buscada y no querida, y por supuesto que no promovida tampoco por los padres, ¿no?
Hay un montón de comentarios que llegan desde la audiencia. Algunos hacen referencia a que sería bueno un detector de metales en la puerta de las escuelas, como en el aeropuerto, y alguien parado ahí por si suena, bueno, opina que es una locura. Después hay otros que comentan justamente este tipo de inconvenientes, estos problemas con profesores, ¿no? Yo me encontré con un profe muy embromado en un encuentro sindical y en una buena lo recontrainsulté y la verdad estuvo bueno. A mí me pasó también siendo profesor que me encontré con una alumna que no me insultó para nada, pero me dijo, ¿sabes qué? Me cambiaste la vida, porque yo pensaba hacer una cosa y terminé siendo exactamente otra. Dejó el periodismo, bueno, pero me lo planteaba en términos como de rencor. Después claro, me lo agradeció porque le va mucho mejor. Va, no sé si es mucho mejor, pero le va muy bien en la actividad que está haciendo que no tiene que ver con el periodismo. Pero bueno,
ahí de repente, no sé si era tu situación, pero ahí hay una situación donde uno como padre, entre comillas, ¿verdad?, la figura paterna que hemos hablado, que es el que pone límite y es el que ayuda a la canalización de los impulsos agresivos. Vamos un poco a hacer la psicología evolutiva, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? A veces en la sociedad emergen situaciones, y como por algo esta columna de hoy hace que lleguen este tipo de mensajes, de situaciones de rencor, de enojo o de represión, que al estar reprimido durante mucho tiempo, este chico, sin más lejos, no tenía ningún antecedente penal. No había habido ningún antecedente. Una persona completamente sin antecedentes, introvertido, aislado, adicto a internet, como tú decías. De repente, esta idea empieza a conformar forma. Creo que era también toma del tema de Nueva York, de las Torres Gemelas. También hay datos, ¿no? Como que él, esa idea, también tenía una idea, le comenta un amigo, de agarrar un avión y darlo contra el Cristo. Era otra
contra
idea.
El Cristo Redentor.
Redentor, sí. Otra idea que él tenía. Y al final, la idea delirante que lleva adelante es esta, ¿no? La de entrar y poder matar. O sea, esto es lo que habla de nosotros, Juan Andrés, es de nuestras emociones, de cómo podemos en las instituciones educativas poder ayudar a que los chiquilines sean capaces de transmitir las emociones, tanto negativas como positivas. Sin duda que las negativas tienen que ver con el enojo, la bronca y el rencor. Acá da, pero no sabemos el psiquismo de cada uno de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Entonces acá también hay un psiquismo frágil, vulnerable, ¿verdad?, que no puede elaborar ese rencor, ese sufrimiento, y termina cometiendo este acto de locura.
Una recomendación que llega también desde la audiencia, leer el libro Pablo Borrás, Psicópata, el asesino múltiple de Colonia, que en 2008 terminó con la vida de 4 personas en una estancia, en la estancia La Teoría. Un libro escrito por Etel Capelius, que también cuando hace la reconstrucción y busca responder a esta pregunta de si Pablo Borrás es psicópata, acude a varios expertos en diferentes ángulos para ver exactamente si hay una psicopatología atrás de este caso.
Claro, y también recordando el libro, me estoy acordando ahora de La herencia de Esther, de Sándor Márai, que también es un caso de psicópata, sin llegar al extremo de un asesinato, porque aclarar que no toda psicopatía implica asesinato y suicidio, ¿verdad? Hay psicópatas que cometen robos, que cometen daños familiares, que son adictos, etcétera, que no generan, que no terminan, digamos, matando o suicidándose, hago esa aclaración. Pero sí, yo creo que es importante ir sumando literatura y también generar, primero, de que la vida implica esto del dolor, implica la muerte. Por supuesto que uno no quiere a veces enterarnos de una manera así. Y lo que decía, volviendo a la periodista que habló en la prensa al principio, ¿no? Una escuela donde es un ámbito aparentemente seguro. El lunes estuve en un jardín hablando de las charlas del periodo de adaptación. Le digo, ustedes traen a los chiquilines acá, pero el chiquilín acá también va a sufrir. Se puede ser que se vaya llorando también de la escuela, porque la vida implica sufrimiento y felicidad. A veces queremos como exonerarlos del sufrimiento y también de ese sufrimiento poder aprender. O sea, si hay un chico, siendo el caso de bullying, que está siendo víctima de acoso, también darle los elementos, las herramientas para que él pueda defenderse, ser asertivo y no dejar que lo manipulen.
Alejandro, gracias. Nos encontramos el martes y, como lo prometido es deuda, el martes próximo el tema es consumo
en los niños.
En los niños.